Bien, sí, somos médicos y enfermeros trabajando, el 70% del equipo es de enfermería, y quiero destacar eso porque se creía mucho que era una tarea que solamente médicos podían realizar y enfermería ha demostrado que puede desarrollar todo un proceso de donación de principio a fin, inclusive tenemos enfermeros capacitados en la ablación ocular.
Mira qué interesante. ¿Querés presentar a alguna de tus compañeras que está acá contigo, que vino a hacerte este acompañamiento precisamente, ¿no? Que se trata justamente de una enfermera.
Exactamente, ella es Claudia Ponce, es enfermera de la terapia intensiva. Bueno, ahora está ejerciendo un cargo de jefatura en control de infecciones. Gran procuradora, la gran mayoría de los procesos de donación ella estuvo, así que con mucho orgullo y también decirles que sigue trabajando, ya terminó la etapa de formación, digamos, en procuración, pero sigue trabajando a la par de todo el equipo. Así que bueno, Claudia Ponce acá acompañando.
Muy buenas tardes, Claudia. Bienvenida al programa.
Bueno, muy buenas tardes a la audiencia, a usted, doctora, a la señorita Noelia, al doctor. Muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un honor porque es la primera vez que hago esto. Nunca, nunca salgo, digamos, por menos en radio. Pero muy agradecido. Muchas gracias.
El honor también es nuestro. Nosotros queremos compartir esto con toda nuestra audiencia, como lo hacemos todos los martes, no solamente apuntando Euge a las efemérides, sino a todo lo que hace a la ocupación del personal de salud y que tiene impacto, porque esto es un impacto de ambas partes, ¿no? El donar órganos. Y hoy, justo en nuestro día, un martes, conmemoramos el Día Nacional.
La verdad que sí, aprovechamos también para saludar a todo el equipo del hospital, para la parte privada también, que como usted dice, siempre colabora. Y bueno, preguntarle a ustedes, ¿no? Que se dedican justamente a este tipo de intervenciones, ¿qué significa este día en particular?
Bueno, es un día, como dice usted, muy importante. Celebramos la vida, la esperanza. Y también, bueno, aprovecho para saludar a todas las familias donantes que acompañaron los procesos, que entendieron que hay vida después de la muerte y que pueden, con el acompañamiento en la decisión que tomó su ser querido en vida, salvar muchas vidas.
Bien, cuando hace de pensión usted de salvar muchas vidas, ¿cuántas vidas se pueden salvar con una persona donante?
Con un donante multiorgánico hasta 8 personas pueden recuperar su salud. En un donante en parada cardíaca, 2 personas pueden recuperar la visión.
Mirá qué importante, ¿no? Qué importante esto de saber hasta dónde podemos, lógicamente, con un control. Con esto de llevarnos, ¿no? Un control previo, de saber y conocernos que estamos en condiciones de ser donantes y tener la conciencia de que la vida continúa. Si bien físicamente podemos ese ser querido, o sea, transitar por ese momento de angustia y dolor y saber que lo podemos encontrar en otra persona y que impacta en esa otra familia que espera con mucha esperanza ese momento.
Y hablando justamente de 8 personas, ¿cuáles son esos órganos que se pueden extraer y trasplantar?
Sí, en nuestro país se hacen ablaciones de pulmón, corazón, hígado, intestino, páncreas, riñones, de tejidos, córneas, hueso, piel, válvulas cardíacas para el reemplazo, también tendones. Todo eso puede suceder en un solo donante y todas esas personas pueden ser trasplantadas.
Y si hablamos de donación, doctor, ¿se pueden donar órganos en vida? Porque estamos hablando del traspaso de la vida, de la muerte a una vida en otro cuerpo, pero ¿donantes vivos?
Sí, tiene que ser familiar hasta segundo grado, por supuesto tiene que existir la compatibilidad. Eso se hace en una serie de estudios para determinarla, pero por ejemplo, en vida podemos donar riñón, un riñón y un lóbulo hepático, también un pulmón. Por ahí estamos más familiarizados en la donación de sangre periférica, en las campañas. En ese mismo momento podemos donar también, registrarnos como donante de médula ósea. Hoy tuvimos un testimonio de un paciente que nos comentó cómo transitó todo el proceso, la alegría que le generó de poder haber ayudado a otra persona a recuperar su salud con el solo hecho de una donación de sangre.
Sí, fui testiga de ese momento, fue muy emotivo. Como él relataba, el momento del llamado, ¿no? Cuando se hace el llamado y te dicen, sos compatible con, ¿no? Y estar preparado o no, porque como él dice, se tuvo que preparar y procesar toda esa noticia de saber que él tenía la posibilidad de dar vida y hoy lo estaba hablando, un donante.
La verdad que sí, es como que uno espera ese llamado. Para quienes estamos registrados, creo que es como un momento que uno está ahí a la espera, siempre preparado y con esa intención de brindar un poquito de vida, que no nos cuesta nada, ¿no? Ese poquito de sangre, como usted dice, que se evalúa, anotarnos en el registro y, bueno, mínimamente por ahí salirnos del tema órganos y tejidos, pero también hablar de la donación de médula, que ¿cómo es el proceso? Porque no es doloroso, hoy en día avanzó mucho la ciencia.
Sí, exactamente. Tenemos que tener de 16 a 40 años, tener 50 kilos de peso o más, no tener enfermedades transmisibles. Por supuesto, todo eso se hace en un estudio, un examen físico y un estudio complementario previo a la donación, al registro. Todos estamos habilitados. En ese momento que vamos a donar sangre, destinamos 2 mililitros nada más de la sangre que donamos para realizar un testeo de una proteína que establece la compatibilidad entre las personas. Luego, llegado el momento de que ese registro, que es internacional, y en el año pasado tuvimos 3 catamarqueños que donaron médula ósea, particularidad del interior provincial todos, se viaja a Buenos Aires para realizar la extracción de las células madres, que es, nos conectan a un aparato como si fuera que nos pusieran un suero, una medicación que libera esas células que se encuentran en la médula ósea, hacia el centro de los huesos. Esas células son captadas por esa máquina y la sangre viaja, por ejemplo, como viajó a Estados Unidos y a Rusia, para concretar un tratamiento como es el de la leucemia, que esa persona recupera su salud al 100% posterior al trasplante.
¿Y qué es lo que puede impedir esa donación?
Y enfermedades transmisibles, ¿no? Que dosamos toda la serología, tener, por ejemplo, enfermedades como diabetes mal controladas, hipertensión mal controlada, no tener más de 50 kilos, por ahí es hasta los 40 años la posibilidad de donar médula ósea. Son cuestiones muy puntuales, pero bueno, que uno es asesorado al momento de realizar la donación de sangre.
Sí, la verdad que es muy interesante esto, y también uno cuando dona, me imagino que quiere saber cómo está la salud de esa persona, ¿no? De que recibió, ya sea la médula, el órgano. ¿Se puede conocer a ese paciente que recibió la donación? ¿Se puede hacer ese contacto?
Mire, los datos tanto del donante como de los receptores no los puede dar a conocer el equipo de procuración. Es un acto solidario, altruista. De ninguna manera nosotros podemos dar a una información. Por ejemplo, al finalizar un proceso de donación, nosotros hacemos una llamada a la familia donante y luego por escrito también llega una carta de agradecimiento donde solamente informamos sexo y edad de los receptores, de córneas, de hígado, cada uno detallado en esa carta de agradecimiento a la familia. Es lo único que podemos nosotros informar a las familias donantes.
Pero ellos pueden hacer una solicitud.
La familia desarrolla lo que ellos consideran, nosotros no tomamos acciones punitorias en eso. Las redes sociales son muy amplias, puede suceder como en otros países que se junta donante, sí, receptor, sí, sí, sí. Pero nosotros no tenemos que intervenir en esa situación.
Bien, bueno, es importante aclarar esta parte, sí, sobre todo para quienes están en ese proceso de decisión y preguntarle, salir un poco del ámbito sanitario quizás y cómo se sienten ustedes acompañados con los cleros, con las religiones, con la diversidad también que tienen muchos ciudadanos y ciudadanas a la hora de profesar su fe.
Bien, es un mito ese, y la verdad que quiero hablarlo mucho, el 99% de las religiones y sectas están a favor de la donación de órganos. Quiero aclarar, la religión Testigo de Jehová están en contra de la donación de sangre. Ellos no quieren recibir transfusiones de sangre, pero sí están a favor de la donación de órganos, y quería aclarar eso bien, al considerarlo al órgano exsanguinado. Pues se realizan, se infunden soluciones especiales al momento de la ablación, que hace que los vasos sanguíneos tengan esa solución y no sangre. Entonces esta religión está a favor. El Papa Juan Pablo II, nuestro Papa Francisco, todos se manifestaron hacia la donación como un acto de amor al prójimo.
Qué bueno, es importante, ¿sabes? Porque entonces vemos que obstáculos no hay, que límites tampoco hay, por ahí la decisión sigue siendo personal, individual, o hay casos en los que tiene que intervenir la justicia. Yo supongo que no.
No, mire, se ha avanzado mucho. En el año 2022 tuvimos 12.000 voluntades positivas a la donación. Eso fue algo muy, muy grandioso y a destacar. Esperemos que este año también sigamos tomando conductas activas, y a eso lo invito a todos, que nos informemos. Esto es una cuestión de informarse, es un tratamiento médico probado científicamente, que es la única solución para devolver la funcionalidad de un órgano, un tejido a una persona. Nos informemos y tomemos conducta activa. Nos registremos hacia la donación, registremos nuestra voluntad hacia la donación, para que, y también la informemos a nuestra familia para que, llegado el momento, respeten lo que yo decidí
la
en vida.
La decisión, exactamente.
Y hoy en día, con la ley Justina, ¿qué cambios se produjeron en la donación? Porque por ahí, yo, supongamos, no me registro como donante de órganos, pero puedo estar en condiciones de hacerlo, y tenemos a la ley que acompaña, y tal vez a una familia que no quiere. ¿Qué se hace en ese tipo de casos?
Bien, son momentos de duelo, momentos de una crisis familiar, donde todo el equipo de procuración se prepara con cursos que edita el mismo INCUCAI o de la jurisdicción, porque hay que entender los tiempos de duelo. Todo eso se trabajó mucho, y la verdad que la negativa bajó muchísimo, y aplicar una ley, la tenemos que informar. Estamos en ese proceso en Catamarca, como digo, que 12.000 personas hayan dicho sí a la donación, que hayamos tenido en el año 2022 29 ablaciones, en este año vamos 7 ablaciones, indica que es un tema que se está tratando en el ámbito familiar, en el ámbito de amigos. Entonces nos informemos y tomemos una decisión al respecto. Pero la verdad que las negativas a la donación, en un principio suceden por el momento de crisis familiar, y hay que esperarlo, hay que acompañar a la familia. Es una comunicación terapéutica, le decimos, porque nosotros acompañamos a la familia en un proceso y le pedimos que ellos se sumen. Algo que tiene que suceder porque fue una decisión de esa persona en vida. Ahora le doy otro ejemplo. Si esa persona en vida nos manifestó por los 4 canales autorizados para hacerlo que no quiere ser donante, y la familia se acerca a nosotros, el equipo de procuración, y nos pide que sea donante, no podemos llevar adelante el proceso. Se respeta el 100% de lo que esa persona decidió en vida.
Bien, ¿y cómo nos encontramos como jurisdicción, doctor? ¿Cuáles son las novedades que nos puede compartir a toda la audiencia, a toda la población de Catamarca? ¿Cómo está nuestra provincia? ¿Cómo está nuestra jurisdicción? Tanto en hablando de porcentaje de dadores, de donantes y de receptores.
Bien, sí, estamos muy bien, la verdad, con mucha actividad. Tenemos 74 pacientes inscritos en lista de espera. Dentro de ese mundo, que son poco más de 7.000 personas a nivel nacional, son 74 catamarqueños. El año pasado hubo 39 trasplantes con donantes de Catamarca. Este año vamos 11 trasplantes. Como novedad, es decirles que estamos armando una estructura desde el Ministerio de Salud para que el CAICA sea una dirección provincial y esto sea un continuo. La actividad que vamos teniendo, que sea un continuo en el tiempo, eso es un mensaje muy alentador a todos nuestros pacientes en lista de espera.
Y también Recién hablábamos de esto de las crisis, ¿no? Que se producen al momento de tener que informar que un paciente está en condiciones de ser donante. ¿Cómo se preparan ustedes también? Porque como personal médico tampoco es fácil, me imagino, el tener que informar un fallecimiento, tener que informar el proceso. ¿Cómo se preparan ustedes desde lo emocional, también desde ese parte humana que no se puede evitar?
Sí, es un trabajo de equipo y darnos aliento entre todos, porque es un momento realmente muy difícil el concurrir al hospital, por ejemplo, 2-3 de la mañana y hablar con una familia que acaba de perder a un ser querido. Nos preparamos, como le dije, académicamente, porque esto es comunicación de malas noticias, así se llaman justamente los cursos. En Icucay nos brinda esa capacitación también, la tuvimos con profesionales de Catamarca. Y el apoyo entre el equipo, esto no es una tarea solitaria, somos un equipo y vamos en equipo a acudir al llamado de un posible donante.
¿Y hasta cuántas personas pueden participar, hablando del personal médico, de un proceso de donación, de una cirugía?
Bien, en total, en un proceso multiorgánico, hasta 150 profesionales de la jurisdicción, del INCUCAI, de los centros de trasplante y por supuesto, bueno, hoy hicimos el reconocimiento al sistema de atención médica de emergencia, el SAME y a la policía, que también forman parte de un proceso al trasladar a los ablacionistas que vienen muchas veces de otras provincias y también a los pacientes que van a ser trasplantados.
Es importante lo que acaba de decir, porque no se trabaja solo salud, está mencionando también a los equipos de seguridad, porque para la población, y también un mensaje quisiera que lo extiendas, Doc, a todas las familias que están en listas de espera. ¿Cómo es ese momento cuando ustedes tienen que entrar a ablacionar? ¿Y cómo es ese paso? Porque estamos hablando de policía que interviene y también de quienes hacen el transporte aéreo quizás o terrestre, ¿no? ¿Cómo es ese otro paso, Doc?
Sí, son alrededor de 36 a 48 horas de trabajo a la cabecera del donante, que ya tiene su diagnóstico de muerte encefálica, ingresó a la terapia intensiva con una lesión catastrófica, por ejemplo, un traumatismo de cráneo por un accidente en la vía pública. El equipo tratante observa en el examen físico signos de muerte encefálica muy específicos. Todos los terapistas están capacitados para detectarlos y en ese momento informa al equipo de procuración. Y es el equipo de procuración el que corrobora los signos en el tiempo y realiza los métodos complementarios para llegar al diagnóstico de lo que es la muerte encefálica. La muerte encefálica es el cese irreversible de todas las funciones cerebrales y es 4 de 1000 fallecimientos que ocurren en nuestro país. Entonces ustedes ven ahí lo difícil, por eso es que tenemos esta lista de espera también de más de 7000 personas, hay que estar muy atentos, trabajar sobre eso y después se realiza la coordinación por medio del INCUCAI con los equipos de ablación, por ejemplo, hepáticos, pulmonares, cardíacos, que no tenemos en nuestra provincia. Nuestra provincia cuenta con profesionales formados en ablación renal y ocular. Entonces es un proceso largo, interviene policía, interviene SAME, equipos de trasplantes en otras provincias que al momento simultáneo de realizar la ablación de corazón en Catamarca, el paciente que lo va a recibir está ingresando a quirófano. Entonces es un trabajo en contrarreloj. Más todas las dificultades que pueden surgir de una persona que lamentablemente ha fallecido y artificialmente uno preserva las funciones cardíacas, pulmonares, para que esos órganos sean óptimos para el implante. Así como le digo, es realmente un trabajo grande que en nuestra jurisdicción hemos dividido las tareas porque una sola persona no las puede realizar. Enfermería tiene su lugar, los médicos tienen su lugar y vamos realizando todo el proceso en equipo e inclusive los equipos se rotan durante todo un proceso que, como les dije, tarda entre 36 y 48 horas.
Claro, eso también iba a preguntar por la cantidad de horas que tenés que estar con los reflejos intactos, con la lucidez intacta para que esto, que también la comunidad debe saber, el comentario desde el otro lado, desde las otras provincias, es dicho por el donante, por un receptor, perdón, por los papás de un receptor hoy, ¿no? Que la calidad de tejido que llega desde Catamarca es muy buena, y eso tiene como resultado de un trabajo coordinado, de un trabajo multidisciplinario que no rompe los eslabones necesarios a la hora de el traslado de un órgano, no solamente en la extirpación, sino también la conservación para que llegue en las condiciones óptimas a ese otro cuerpo donde va a seguir funcionando.
Sí, es importante destacar los profesionales. Los profesionales son todos especialistas en terapia intensiva, son enfermeros de terapia intensiva. Los resultados son esos, ¿no? Cuando hay profesionales especialistas desarrollando una actividad, los resultados son estos. Por eso también contamos con 5 profesionales ya certificados para la procuración en la provincia. O sea, eso también es destacar, y 5 más vamos a tener. O sea, así que bueno, es un gran trabajo y, como les digo, enfermería va a la punta.
Y como va a la punta, ahora estamos llegando a la pequeña pausa, una cortita pausa, porque vamos a hablar con enfermería precisamente y con alguien que nos va a dar un testimonio en primera persona. Primera pausa.
Alguien pega, otro se va. Y aunque
nos trae en acción, nos trae corriendo. Él siempre nos hace terminar las pausas hermosas de música que nos está compartiendo nuestro querido Amado Montiel. Pero seguimos en este programa que está hermoso. No sé cómo te sentís vos, Euge.
Pero de 10.
Nos está tocando las fibras más sensibles, ¿no? Porque ahora les traemos para ustedes un testimonio en primera persona, pero no sin antes, nos quedó pendiente hablar de enfermería. Habíamos quedado ahí cortitos con Paola, que nos va con, perdón, con Claudia. ¿Por qué dije Paola? ¿Sabes por qué dije Paola?
Porque ¿en quién está pensando?
No, porque son dos Ponce que yo tengo cerquita. Es Paola y ¿sos algo de Paola? Nada, mira vos, comparten el apellido. Pero bueno, entonces se me vino ella a la cabeza porque Paola, que le mandamos un saludo muy grande, ella es enfermera de terapia intensiva, nada menos que la jefa de servicio de terapia intensiva. Entonces mira vos, si no vamos a destacar también la labor de ella, porque estar en un circuito cerrado, siempre lo decimos acá, Euge, va más allá de tener una tarea sencilla y sensible, ¿no?
Aprovechamos para mandarle saludos
entonces a ella y a todos y todas quienes forman parte de los equipos, no solamente de procuración, sino también de los circuitos cerrados, y el doctor Lobo sabe de qué hablo, porque él forma parte de un equipo también de circuito cerrado, que es el UCIR, que es la Unidad de Cuidados Intensivos Respiratorios, que en la pandemia tuvo un rol muy, pero muy destacado. Vamos a hablar dos palabritas con querida Claudia, ¿te parece? Volvemos a retomar con Claudia y después tenemos el testimonio en primera persona de alguien que fue receptor, ¿sí? Parece.
Por favor.
Claudia, muy bienvenida a este programa. Un poco relátanos cuál es la función, el rol de enfermería en lo que es la procuración.
Bueno, muchas gracias nuevamente por la bienvenida. Y el rol de enfermería es estar y acompañar principalmente. Cuando nos enteramos o tenemos un paciente, ¿sí?, que ya sabemos que tiene una muerte encefálica y que va a ser un posible donante, nos hacemos cargo del paciente en el tratamiento junto con el médico, coordinando todo lo que es el tratamiento médico, porque es, digamos, todo artificial, es mucha terapia intensiva, es mantener un cuerpo con sus funciones vitales, procurando de que los órganos estén bien, siempre bajo la directiva médica, ¿sí? Acompañando a los familiares siempre y pidiendo que los familiares también nos acompañen en todo lo que es el proceso de donación y todo el proceso que lleva todo esto.
Sabemos que debe ser, no debe ser sencillo, porque ustedes tienen que proteger ese órgano, pero a la vez contener a esa familia, ¿no? ¿Y cómo hacen ustedes para enlazar ese procedimiento, ese proceso, porque ustedes tienen que estar fuertes y firmes?
Nosotros nos apoyamos mucho como equipo, si bien somos pocos aún, pero eso es la importancia de trabajar en equipo con los chicos, para hablar con la familia en una primera instancia o dar las malas noticias, como se dice, estamos de a dos, o a veces cuando no podemos con uno, llamo a mi compañero, acompáñame, vamos, veamos, hablemos. Es una instancia difícil, tanto para el equipo de procuración como para la familia, y esto nos lleva a que nos apoyemos unos a otros. Llevar adelante un proceso es en un punto, digamos, que todo lo emocional también influye porque estamos viendo a la familia, sí, que se está despidiendo de ese ser, amado, y también estamos viendo de que esa persona, ese cuerpo llegue, sí, hasta que se complementen todos los estudios y todo lo que se necesite, se haga todo el procedimiento de distribución y todo eso en óptimas condiciones al quirófano para la ablación de sus órganos. O sea, es una tarea muy grande donde juega todo lo emocional, lo intelectual, porque tenemos que estar pendiente del monitor, del respirador, de todo lo que conlleva todo el proceso.
Importante, importante la presencia de enfermería y ahí me imagino importante la presencia del laboratorio también, porque están sacando muestras permanentes para ver que eso esté en condiciones.
Exacto.
Esté en condiciones, porque ustedes lo pueden ver físicamente, pero por algo están hechos los estudios complementarios que nos van marcando cómo va lo interno, ¿no?
Sí, y también recién el doctor mencionaba los distintos canales que hay para registrarse como donante de órganos, aparte de médula ósea, como mencionábamos. ¿Cuáles son esos canales?
Bueno, los canales son la aplicación de Mi Argentina, ¿sí?, el registro civil, el telegrama Linkukai, que es totalmente gratuito, y el OPAI, el CAIC. Por esos canales se puede, dar la afirmación a la donación.
¿Hay algún requisito que uno tenga que llevar, por ejemplo, si va al registro civil, una copia del documento, o solamente ir y expresarlo?
No, solamente ir y expresar la voluntad de la donación.
Mira qué importante.
Como era antes en el DNI.
Exacto, que antes lo firmabas en el DNI, ahora tenemos todo en el teléfono, ¿no? Todos tenemos en Mi Argentina. Importante. Lo que estamos escuchando, Euge, yo creo que hicimos una introducción muy linda para lo que significa la tarea de la donación de órganos y de tejidos. Pero no menos importante la otra presencia que tenemos en estudio, que te voy a dar el lujo que lo presentes, porque él nos va a hablar en primera persona de lo que significa, de lo valioso que es ser nada menos que receptor de un órgano. ¿Te parece que lo querés presentar, Euge?
Por favor, y le agradecemos por acompañarnos en esta tarde. Le damos la bienvenida también a Emiliano Prelis. Bienvenido a La Salud en Tus Manos, a Radio Nacional.
Hola, muy buenas tardes. Le cuento un poco mi historia. Yo en 2014 sufrí un robo. A causa de eso me golpearon la cara y causaron en mi ojo un daño, el cual generó un queratocono. A causa de eso se produjo como una nube, para explicarlo en simples palabras, como una nube, y eso impedía mi visión en el ojo derecho. Al paso de los tiempos eso fue creciendo y fue obstaculizando más mi vista y mis dificultades para a la hora de estudiar, a la hora de leer, y así causando un astigmatismo alto en mi ojo izquierdo, por el mismo esfuerzo de la vista. No recuerdo si en 2018 o 2019 recurrió al hospital para hacerme ver, porque simplemente pensaba que era por necesidad de lentes, y ahí el doctor, un oculista del hospital San Juan, me dice que necesitaba un trasplante de córnea. Recurro a las personas de ¿cómo es que sería? A las asistentes sociales, y ellos me llenan el formulario para poder hacer los trámites del trasplante. Ahí sí me puedo dirigir con la señora Mirta, que es la que está encargada del CAICA, a la que quiero agradecer mucho porque ella siempre está acompañando, y al doctor Lobo también, que me autorizan los viajes para los tratamientos y los cuales llevo hasta el día de hoy, después de la operación. Resulta que en octubre, el 25 de octubre del año pasado, recibo un llamado de Córdoba diciendo que yo era la persona que estaba en la lista y que yo tendría que viajar a Córdoba para recibir ese trasplante, un trasplante de córnea. Obviamente con mucho miedo, porque uno se imagina el solo hecho de tener una piedra en el ojo, arena, basurita en el ojo, el ardor que es. Mi miedo era ese, el dolor en sí. Pero al llegar, pasé los momentos de ansiedad, de miedo, de desesperación, porque en ese momento es muy difícil explicar lo que uno siente en todo su momento. tengo una buena atención de parte de la salud de allá, también de Córdoba. Córdoba, de Hospital de Clínica de Córdoba, el cual me tratan, me van aplicando gotas, anestesia en el ojo para ya estar listo para el quirófano. Cuando paso el quirófano me atiende el doctor Remonda, el cual es el doctor que él me asiste en el que él hace la operación, el trasplante. Y en ese momento no sentí nada, no sé si será por la cantidad de anestesia, supongo yo, pero solo sentía como un pequeño cosquilleo en el ojo, como si tuvieran, por ejemplo, no sé si el pasó que tiene una pestaña en el ojo, que es más que cosquilleo que molestia.
Sí.
Sentía eso en el momento de recibir la operación. Sí, el postquirúrgico, se podría decir, que sí tuvo muchas gotas en las cuales tenía que tratar el ojo, gotas para el dolor, porque sí agarraban dolores fuertes de cabeza. Y bueno, pasé así el tiempo con medicamentos, con gotas, hasta que llegué hasta el día actual. Ya pasaron 8 meses aproximadamente del trasplante, ya los cuales me están extrayendo los puntos, ya retiraron todas las medicaciones, y bueno, ahora me quedan que me retiren los puntos. También me recetaron lentes para ir acostumbrando a la vista y poder focalizarme en acostumbrarme más que nada a usar los lentes, porque era algo difícil para mí porque me mareaba mucho.
Te voy a preguntar algo, como sí. Es hermoso tu relato, pero es importante, creo, tu descripción de lo que vos sentiste cuando te dijeron esa noticia de que necesitabas el trasplante, porque estás contando ese proceso que pasaste. ¿Y cómo te sentís ahora?
Y bueno, cuando yo recibo la llamada, era como que no era de esperarme, porque era como estar un fin de semana cualquiera, cada uno en su casa. Y sinceramente estaba por acostarme a dormir la siesta y me llama el doctor Lobo. Y de ahí me llama otro doctor, que es de Incucay, de allá de Córdoba, para decirme que yo era receptor. Y no entendía nada al principio, porque donde yo estaba había mala señal, entonces no entendía por qué me llamaban, hasta que entiendo y logro confirmar que yo iba a recibir la córnea, porque hay que confirmar en el proceso, hay que decir que sí va a viajar para poder recibir el trasplante. Entonces en ese momento como que no entendía qué pasaba, no creía, y a la vez como que me agarraba una desesperación, porque tenía que pensar en preparar los bolsos, pensar en lo que tenía que llevar, en buscar todos los papeles, porque te piden obviamente una serie de estudios para ver si uno es compatible, si tiene una enfermedad, y bueno, los daños que uno tiene al recibir, en dónde va a recibir el trasplante. Y es como que me desesperé en ese momento y empecé a querer buscar cómo hacer para viajar rápido, por el miedo a perderlo. Y en realidad es que no, cuando una vez que uno confirma el trasplante, que uno confirma que lo va a recibir, tiene que estar dentro de las 24 a 48 horas en el hospital. El órgano queda en conservación hasta que se prepara el quirófano y uno llega y es trasplantado.
¿Y hoy cómo te sentís? ¿Y hoy a qué te dedicas?
Hoy es... ahora es totalmente distinto. Es recuperar la vista. Es como decir, no tener la misma vida anterior, obviamente, porque es otra cosa, muy distinta. Antes sufría muchísimo dolor de vista, dolor de cabeza, y ahora no, ahora me puedo dedicar a estudiar.
¿Qué estudias?
Estoy estudiando profesorado de francés. Pude retomar, y antes antes no podía estudiar por la dificultad que tenía para ver el astigmatismo y me complicaba mucho leer.
¿Qué importancia que tu proceso avanzó, a pesar de que en el medio viviste la pandemia, que no me quiero imaginar?
Es el proceso que como que se pausó
Exacto,
todo.
sí. Pero no por eso se impidió que continúe y que hoy puedas darnos un relato de lo que ya es la recuperación, ¿sí? Lo que es volver o intentar volver a recobrar la visión, ¿no? Porque está todavía en esta
Sí, en
transición y
transición.
está en tratamiento permanente.
En ese tratamiento también de recuperación, y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías a esa persona que te donó a vos las córneas y qué mensaje también transmitirías para quienes están esperando en ese proceso que por ahí puede generar ansiedad y que en el momento que menos lo esperás, como vos lo decís, un día te estás acostando a dormir la siesta, te llega? ¿Qué dirías?
Y principalmente la persona que me envió, me donó la córnea, más que nada la familia, querría agradecerle a esa persona también por la segunda oportunidad que tengo en sí de poder volver a ver. Y bueno, a las personas, a los pacientes que están en lista de espera, decirles que no hay que bajar los brazos y hay que seguir intentando, a seguir esforzándose, que todo se da en algún momento, todo tiene su tiempo. Y bueno, no está de más, ¿sí?, llegarse a preguntar o buscar la forma de actualizar los expedientes, actualizar los análisis que a uno le piden, porque a veces la enfermedad avanza y puede ser peor para uno mismo.